Mediodía, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 19 de junio, domingo, día en el que por fin han bajado las temperaturas. Es una de las noticias, sin duda, de esta jornada dominical, y eso, junto a algunas gotas que han caído en ciertas zonas, ha ayudado en varios de los múltiples incendios que asolan ahora mismo nuestro país. Incendios forestales, que en el caso de los de Sierra de la Culebra en Zamora o los de Navarra, siguen descontrolados en su mayor parte. Es verdad que el primero de ellos, que es ya el incendio más grave en la historia de Castilla y León, el de la Sierra de la Culebra en Zamora, ha mejorado en las últimas horas, permitiendo incluso volver a sus casas a los más de 2.000 vecinos desalojados de una veintena de municipios. Pero claro, ha calcinado, y son cifras que van a cambiar, que van a aumentar, ya más de 25.000 hectáreas. Como te digo, el peor incendio en la historia de Castilla y León y uno de los más graves en el siglo XXI en toda España. Los medios de extinción, es verdad que son optimistas hasta ahora para tratar de controlarlo. Es la parte buena de la moneda, la contraria a la que se vive, como te decía, en Navarra. Allí, de hecho, la situación es altamente crítica. Aún son varios los municipios que permanecen desalojados. En total, más de 600 vecinos. Una de esas localidades es San Martín de Uns, donde hay uno de los focos que están ahora mismo descontrolados, completamente descontrolados, en los que los medios de extinción tratan de ponerle coto a ese fuego. De este último municipio de San Martín de Uns es Amaya. Toda su familia se encuentra ahora mismo en un polideportivo de la localidad vecina de Tafalla. Nos contaba en COPE esta mañana que tuvieron que salir casi con lo opuesto.
Ha cruzado el fuego a la otra carretera y está todo el pueblo rodeado. Y ha llegado a otra bodega. Parecía que la habían frenado un poco, pero se ha ido para otro lado, encima de la montaña. Y encima el aire no ayuda nada. O sea, se está esparciendo muy rápido. Tanto es fatal. O sea, ya te digo, estamos con unos nervios, una ansiedad, porque parecía que se había frenado y ahora otra vez está volviendo. O sea, a ver.
Y es que lo decía Amaya, nos lo contaba, en esta zona el tiempo no está acompañando, no llueve y además los vientos son de hasta 100 kilómetros por hora. Están haciendo muy complicada las labores de extinción de este fuego, que tiene varios focos en Navarra y donde la situación, como te digo, es altamente crítica. Enseguida vamos a repasar en este Mediodía COPE la situación de los diferentes fuegos en toda España, porque también hay activos varios en Cataluña, destacando el de Artesa de Segre, que ha quemado casi 3.000 hectáreas ya, y es el más complicado. En un día, en este domingo 19 de junio, en el que los andaluces deciden el futuro de su región, a esta hora ya han votado el 34% de los que tienen derecho a voto, de la que es la comunidad más poblada de España, con 8 millones y medio de personas. Es un gran dato de participación, 4 puntos superior al de esta hora hace 4 años en los anteriores comicios. Solo por ser la comunidad más habitada de nuestro país ya es un motivo de peso para que estos comicios, estas elecciones, tengan una lectura a nivel nacional. Porque es verdad que a nivel regional incluso la única incógnita clara es saber si Juanma Moreno, el candidato popular, consigue la reelección como presidente en solitario o no. Esa es la única incógnita, la gran pregunta que se hacen todos en Andalucía a esta hora. ¿Se tendrá que apoyar en Vox? ¿Podrá gobernar en solitario? Eso es lo único que baila a esta hora de la tarde en esas elecciones andaluzas, que, como te digo, van a tener un peso específico y grande a nivel nacional, porque se suman varios factores. Por ejemplo, que en un año tendremos elecciones generales, que el PSOE puede dar muestras de agotamiento, eso parece, si seguimos las encuestas, lastrados sobre todo por el ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez. Y es que hay que contar que Andalucía ha sido hasta hace poco el principal granero de votos de los socialistas en España. También otro de los factores es que es el primer envite de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP, su primera batalla electoral. Y luego hay otros aspectos que pueden determinar cómo van a ser los próximos años en la política española. Por ejemplo, que Ciudadanos puede presentar casi un acta de defunción si se queda sin escaños en Andalucía. Y sobre todo, vamos a calibrar la fuerza de Vox ahora que ya tiene puesto de mando en otro gobierno autonómico. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de esas elecciones generales durante todo el día hasta las 7:30 de la tarde, cuando comience ese programa especial que va a dirigir Carlos Herrera, especial Elecciones Andaluzas que vas a poder seguir aquí en la cadena COPE. Pero antes hay que contar otras noticias de este 19 de junio, de este domingo, que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Porque es un domingo de elecciones aquí en nuestro país y también en Colombia y Francia.
En el país vecino se celebra hoy la segunda vuelta de las elecciones legislativas. La alianza del presidente Macron se juega la mayoría absoluta ante la coalición de izquierdas que lidera Mélenchon. Y en Colombia, segunda vuelta de las presidenciales entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. En España están llamados a las urnas 160.000 colombianos.
Guerra en Ucrania. Rusia afirma haber matado a 50 oficiales ucranianos en un ataque en el este del país.
Mientras tanto, las tropas ucranianas aseguran haber frenado un ataque ruso en pueblos cercanos a la ciudad de Severodonetsk, al este del país. El presidente Zelensky ha vuelto a pedir en las últimas horas más armas para poder defender su país. Y el secretario general de la OTAN advierte de que debemos prepararnos para una guerra de años.
Y Felipe VI cumple hoy 8 años como monarca.
Sí, en una jornada que va a celebrar en familia al ser domingo y coincidir con las elecciones andaluzas, no tiene acto oficial. Aniversario que pasa alejado de su padre Juan Carlos I, desplazado a Abu Dhabi y sin fecha prevista para una nueva visita a España.
Y en los deportes está a punto ya de terminar la carrera de MotoGP, Bruno Casar.
Gran premio de Alemania, a falta de 4 vueltas, lidera la carrera Quartararo, completan el podio Johan Zarco y Aleix Espargaró. Bañaya, que partía desde la pole, se cayó en las primeras vueltas. Victorias españolas en Moto2 y Moto3 para Augusto Fernández e Izan Guevara. A las 8 de la tarde volvemos a tener cita con el motor, Fórmula 1, Gran Premio de Canadá. Verstappen parte desde la pole, Alonso segundo y Sainz tercero. Todo esto en un domingo en el que tenemos 4 finales. Último billete de ascenso a Primera División a las 9. Tenerife y Girona, empate a 0 en la ida. En caso de empate en la prórroga subiría al conjunto canario. Baloncesto, Liga Endesa, 4.º partido de la final a las 6. El Real Madrid podría proclamarse hoy campeón ante el Barça. Por el ascenso a la ACB también tenemos final a las 7:45, Estudiantes, Girona. Y el Barça de balonmano busca su 10.ª Champions League, la 2ª consecutiva, ante el Kielce polaco a partir de las 6 de la tarde.
Los andaluces deciden este domingo el futuro de la que es la región más poblada de nuestro país. 8.5 millones de personas viven en Andalucía. 6.5 millones tienen derecho a votar en estas elecciones, en estos comicios que elegirán al próximo presidente de la Junta. El popular Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato a la reelección, parte como favorito absoluto en estos comicios, aunque según la mayoría de encuestas no llegaría a la mayoría absoluta, 55 escaños, y necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. En el otro lado de la balanza, el socialista Juan Espadas, que va a tratar de evitar un batacazo de su partido en la comunidad que el PSOE gobernó durante 37 años antes del descalabro de hace 4. Será determinante la participación, que puede verse condicionada, al menos eso temían, por ejemplo, desde el Partido Popular, por las altas temperaturas. Y es que, de hecho, muchos han aprovechado para votar prontito, antes de que el calor, ya no tan extremo, es verdad, como estos días, llegue a sus localidades.
Casi siempre suelo ir temprano y ya eso me lo quito del medio, hace más fresquito, y no venir después porque si me voy a la playa o a cualquier lado, pues resulta de que el día está partido por la mitad.
Luego me voy a la playa, digo, pero primero voto, que mucho es un derecho que tengo que hacer y punto.
No, venir temprano, solo venir temprano, pero también prefería venir temprano, ya quitarnos del medio este asunto, ¿no?
Bueno, yo prefería votar ahora y ya tener el día libre.
Muchos aprovechaban para votar prontito, como hemos escuchado. Hay otros que temían que la participación bajase, la abstención subiese, pero nada más lejos de la realidad. Y es que hasta ahora, a las 2 de la tarde, son ya el 34,25% de los andaluces los que han depositado su voto, y comparado con hace 4 años, a esta misma hora, son más de 4 puntos por encima, un dato altísimo. A esta hora estaba prevista una rueda de prensa por parte del consejero de la presidencia de la Junta, Elías Bendodo, desde el centro de datos, así que nos vamos a ir hasta allí con nuestra compañera Yolanda Aguirado, que se encuentra en Sevilla. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, pues rueda de prensa que acaba de finalizar. Acabamos de escuchar esos datos de última hora, datos que ha ofrecido el portavoz del gobierno, Elías Bendodo. 34,% de los andaluces ha ido a votar hasta las 2 de la tarde, un 34,25% exactamente. Esto supone 4 puntos por encima de lo que ocurrió en el año 2018 hasta las 2 de la tarde. Vamos con los datos de hace 4 años. A esta hora, hace 4 años, había votado un 29,2% de los andaluces. Hoy, día 19 de junio del año 2022, la provincia con más participación a esta hora es la provincia de Córdoba. No podemos olvidar que es una provincia de interior. Ha votado el 38,9% de los cordobeses. La que menos participación tiene hasta las 2 de la tarde es la de Huelva, con un 29%. La jornada está transcurriendo sin ningún tipo de incidencia reseñable y la próxima comparecencia de datos será a las 6:30 de la tarde. Tendremos datos de participación hasta las 6.
Gracias, Yolanda. Como decía nuestra compañera, todo transcurre con normalidad en esta jornada electoral. De hecho, todos los candidatos han votado ya. Esta mañana los principales aspirantes a liderar el gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla y Juan Espadas, lo hacían respectivamente en Málaga y Sevilla.
Tenemos hasta las 8 de la tarde. Este voto es muy importante. Estas elecciones son muy importantes. Y todo lo que vamos a decidir en las urnas del día de hoy es tremendamente importante para todos nosotros, para nuestro presente y para nuestro futuro.
Podamos conseguir, aun en un día que siempre es complicado por esta fecha, podamos conseguir los niveles más altos de participación en unas elecciones autonómicas que sea posible.
Como ellos, todos los demás candidatos han llamado a la participación. Macarena Olona, de Vox, que pretende ser esencial en el futuro gobierno andaluz, ha sido la primera en ejercer su derecho a voto en la localidad granadina de Salobreña. Confía, como te digo, en que su partido sea decisivo. Mientras el de Ciudadanos, Juan Marín, pretende evitar la catástrofe total de quedarse sin escaños, siendo todavía vicepresidente de la Junta. Por su parte, tanto Inma López, de Más Andalucía, como Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, pretenden rascar algún asiento en el Parlamento. Todos se juegan mucho, claro, a nivel regional, pero también, como venimos analizando, te venimos contando, a nivel nacional. Porque estos comicios van a medir la fuerza, por ejemplo, de la llegada de Alberto Núñez Feijóo al liderazgo del PP o si Vox sale reforzado. También, como te decía, si Ciudadanos consuma o no otra debacle como en las anteriores elecciones autonómicas. Eso en la derecha, pero en la izquierda todo apunta a que el Partido Socialista, si miramos a las encuestas, podría empeorar su resultado incluso de hace 4 años, cuando Susana Díaz consiguiese 33 escaños. Y es que desde el PSOE van a tratar de pasar página cuanto antes, porque pocos apuestan por la sorpresa en estas elecciones. De hecho, Pedro Sánchez, el presidente, va a seguir el escrutinio desde la Moncloa, pensando ya en la estrategia a seguir para levantarse de este supuesto mazazo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez se borra de seguir los resultados en su despacho de la sede de Ferraz. Toda vez, en una ocasión más, el PSOE va a sufrir un correctivo ciudadano. Lo sabe el presidente y, de hecho, su entorno ha estado lejos de esforzarse en vender imagen de ilusión alguna. En la planta noble del cuartel general socialista aguardarán el goteo de datos Adriana Lastra y Santos Cerdán tras una contienda que se les ha acabado haciendo larga y cuesta arriba. Literal, Sánchez ya se ha encargado de imponer una consigna: mirar hacia adelante, y la antes poderosa federación mantendrá al frente a Juan Espadas, su apuesta personal, en espera de asentar su liderazgo en un partido difícil donde, como avisan en Ferraz, entregan de serie un cuchillo con el carnet de afiliado. En este escenario, el PSOE se borra de lecturas nacionales, atribuyendo la asumida permanencia de Juanma Moreno Bonilla en San Telmo a una dinámica específicamente andaluza.
Pues veremos finalmente en qué queda ese miedo que tienen desde el Partido Socialista a otro batacazo en la que hasta hace poco era su principal granero de votos, como es Andalucía. Te lo va a contar a partir de las 7:30 de la tarde en el especial Elecciones Andaluzas, Carlos Herrera y todo el equipo de la cadena COPE desde Sevilla. Las llamas siguen arrasando hoy parte de nuestro país. El día de ayer fue crítico. Cada hora que pasaba prácticamente conocíamos que se producía un nuevo fuego en algún punto de nuestra geografía. Las altísimas temperaturas que ha dejado la ola de calor, que por suerte hoy está remitiendo, las descargas eléctricas en algunos puntos y la sequedad del terreno formaban una tormenta perfecta para que se desatasen las llamas. A esta hora de la tarde, a las 2:43, una hora menos en Canarias, ¿cuáles son los puntos que preocupan más? Pues los fuegos, ahora mismo, más desatados, más descontrolados, están en Lérida, en Zamora y en Navarra. Este es el sonido constante de los hidroaviones en esta comunidad, en la Comunidad Foral de Navarra, tratando de apagar las llamas, porque allí ahora mismo se vive una situación altamente crítica. El incendio forestal de Legarda es el foco que más preocupa, pero hay otros 4 activos en esta comunidad. Este podría afectar ya a más de 500 hectáreas, el de Legarda, como te digo, pero sobre todo lo que más concierne ahora mismo a las autoridades es que hay cuatro pueblos completamente desalojados en los que sus vecinos han tenido que abandonar sus casas a toda prisa. Esas localidades afectadas ahora mismo son Ujue, Guirguillano, Echarren de Guirguillano y San Martín de Unx. De este último es Amaya. Hemos hablado con ella aquí en COPE. Nos ha contado cómo han sido estas últimas horas.
Yo ahora justamente no estoy en el pueblo. Acabo de subir con todos los animales y todo. Pero pues bastante feo está. Mi familia, bueno, les han evacuado a todos a las 5 de la mañana y se han ido, pues eso, a Tafalla, a Pamplona y a todos los sitios. Y nada, pues han quedado voluntarios intentando apagar el fuego con los bomberos y eso. Y ahora han conseguido que no llegue a las casas, pero está yendo a otra zona del pueblo, está quemando todos los huertos y todo.
Ha sido una noche de trabajo muy intensa, tal y como confirman las autoridades. Aseguran que el fuego no ha afectado a núcleos de población, que se ha cumplido el principal objetivo, el de preservar la integridad física de los vecinos. Eso sí, en la zona de Valtierra, en Arguedas, en Obanos y localidades del entorno de Puente la Reina, sí que el fuego ha llegado prácticamente a la puerta de las casas. La situación para hoy va a seguir siendo complicada, sobre todo porque no acompaña las temperaturas, no acompañan sobre todo las rachas de viento que están llegando a ser de hasta 100 kilómetros por hora en algún punto de Navarra. Lo contaba el vicepresidente del gobierno foral, Javier Ramírez.
Pero estamos ante un día todavía muy crítico porque es un día donde van a permanecer las altas temperaturas, un poquito inferiores a las de ayer, pero siguen siendo muy altas temperaturas y sobre todo se mantiene, lógicamente, la sequedad del terreno y se mantiene también, como podemos observar aquí, pero también en otros lugares de Navarra, especialmente las zonas más afectadas, las rachas de viento. Es una cuestión, luego, que nos preocupa y preocupa a todos los profesionales.
El gobierno de Navarra, además, ha hecho un llamamiento para que este domingo se eviten desplazamientos innecesarios dentro de la comunidad ante ese riesgo extremo de incendios. Por cierto, que el 98% de los animales del Parque Senda Viva, que ayer tuvo que ser desalojado, están en buen estado. Algunos permanecen en las instalaciones que no se han visto afectadas por el fuego y otros han sido trasladados a la plaza de toros de Tudela. A unos 4 kilómetros de ese paraje vive Fran, que ya ha podido volver a su casa después de ser desalojado ayer por la tarde. Él vive en Arguedas. Nos contaba que en ese punto la situación ahora mismo es mejor.
Anoche ya de aquí ya no se veía fuego. Todo el fuego que se veía aquí y estaban los bomberos. Se quedaron alguna casa. Iba a ir ahora a dar una vuelta a ver cómo estaba, porque estábamos hablando de que había alguna casa quemada. Íbamos a ir a dar una vuelta ahora con la moto por aquí por el pueblo y subir hasta Senda Viva a ver.
Eso en Navarra, que como te digo es ahora mismo el foco, varios incendios, varios fuegos que más preocupa en este momento en nuestro país. El otro, el de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, evoluciona por primera vez desde que se declaró de forma favorable. Pero eso sí, no deja de ser el más grave de la historia de esta comunidad de Castilla y León, con más de 25.000 hectáreas afectadas. Y son datos provisionales. De hecho, es uno de los fuegos más graves de este siglo, del siglo XXI, en toda España. Como te digo, la situación ha mejorado y eso se traduce en que todos los vecinos han podido ser realojados, es decir, ya han podido volver a sus casas. Además, han reabierto las principales carreteras que estaban cortadas y también se ha restablecido la línea de AVE entre Galicia y Madrid, que se había cortado a su paso por esta zona y que afectó ayer a miles de pasajeros. Nieves es de Calzadilla de Tera, uno de esos municipios que tuvo que ser desalojado ayer y que esta misma mañana volvía a su casa.
Pues sobre las 7:30, 8 nos han dejado pasar de la mañana. Se han ido comunicando que se desalojaba, lo único que te mandaban a un sitio que luego era otro. Pero bueno, cosas que me imagino que suelen pasar. Aquí ya está todo apagado, está quemado, o sea que ya no hay fuego. De hecho no hay nubes de humo, ni se puede respirar bien y todo está bien, en esta zona está bien.
También nos contaba su testimonio este apicultor. Impresiona escuchar cómo relata hasta dónde ha llegado el fuego en su pueblo, en Junquera de Tera.
Me tuve que ir a Zamora, tuve que llevar también a un familiar ya mayor que anda con oxígeno y cuando nos dijeron que había que evacuar, pues para Zamora que nos fuimos. Se ha metido el fuego hasta la puerta de las casas, como que dice. Y eso que no hay tanto pino cerca, pero vamos, que muy mal.
Pero bueno, lo que decimos, el incendio de la Sierra de la Culebra se mantiene, dicen las autoridades, ahora mismo estabilizado, entre comillas, en su perímetro. También hay que irse a esta hora al puesto de mando avanzado de este fuego, del de la Sierra de la Culebra, que está en Sarracín de Aliste, porque allí ha estado hace apenas unos minutos el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a las autoridades, valorando, viendo ese incendio de primera mano, y ha adelantado, ya te digo, hace unos minutos, un plan de actuación especial para esa zona.
Desde hoy mismo estamos trabajando para poner en marcha un plan especial de recuperación medioambiental y también de recuperación socioeconómica, de la mano del Gobierno de España y escuchando y atendiendo en primer lugar a los alcaldes y también a los vecinos que nos planteen cuáles son sus pérdidas, qué es lo que necesitan. Vamos a responder desde todas las administraciones y desde todos los rincones.
Vecinos que, como te puedes imaginar, tratan de afrontar una situación tan dolorosa como esta, ver cómo las llamas se acercan a sus viviendas, a los lugares donde han pasado toda su vida, y que genera una sensación, una situación de nerviosismo, de estrés muy importante. Por eso hay que poner en valor la labor que hacen las autoridades, los miembros de Protección Civil o, por ejemplo, de Cruz Roja en estos casos. Atienden a las personas que son desalojadas y les brindan ayuda psicológica en todo momento. Silvia Montalvo es la coordinadora del operativo de la Cruz Roja que hay ahora mismo desplegado allí en Zamora.
Asistencia psicosocial que estamos dándoles a todas las personas que llegan prácticamente, podemos decir que es al 80-90%, porque tienen muchísimas ganas de hablar con nosotros, tienen muchísimas ganas de expresar la pena, la preocupación, la frustración, ¿no?, por la situación. Y bueno, intentamos dentro del dispositivo de Cruz Roja canalizar esas emociones, hacerle un acompañamiento emocional, normalizar las emociones.
Eso respecto a ese incendio en Sierra de la Culebra, en Zamora, que, como te digo, ha mejorado, evoluciona por primera vez desde que se declaró de forma favorable. También hay otro que preocupa a las autoridades en Cataluña. Es verdad que hay 30 focos activos, hasta 90 municipios están en riesgo extremo por incendios forestales, la mayoría en Lérida, pero el fuego más grave es el de Artesa de Segre. Ha quemado ya casi 3.000 hectáreas y se han visto afectadas unas 2.700 hectáreas de terreno. Aquí, igual que en los otros dos grandes fuegos, se espera con optimismo ese cambio en el tiempo que será clave en la lucha contra los fuegos. En estos puntos se encuentra desplegada la Unidad Militar de Emergencias. En este de Lérida, en Nonaspe, en Zaragoza, en Zamora y también en esos dos focos de los que te hablaba en Navarra. Hablábamos hace escasos minutos con la capitana Mónica Martín, analista de inteligencia de la UMI, y nos contaba que con esta bajada de temperaturas se puede ser optimista de cara a los próximos días.
Efectivamente, la situación en los próximos días ya va a mejorar porque dejamos atrás la ola de calor que ha condicionado notablemente toda esta situación y todos estos incendios, y van a bajar las temperaturas. Y probablemente lo esperado es que la situación mejore y que queden extinguidos la gran mayoría de los incendios en los que estamos interviniendo ahora.
Estaremos muy pendientes, por supuesto, aquí en la cadena COPE del desarrollo de todos estos fuegos, de estos incendios que ahora mismo asolan varios puntos de nuestro país. Son ya las 2:52, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
Este fin de semana, tiempo de juego no para.
¡Que viene, que viene!
Este domingo, la decisión final. ¿Quién asciende a primera? ¿Tenerife o Girona?
¡Mira el portero!
Además, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La final ACB. La final de la Champions de balonmano.
¡Ya han saltado!
Este fin de semana,
¡tiempo de juego!
¿Cómo?
¡El de siempre!
¡Tiempo de juego! ¡El número uno del deporte!
¡El de la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cope!
¡Los números uno del deporte!
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Miles de jóvenes afrontan en esta época del año una de las decisiones más importantes de su vida. Van a saber qué van a estudiar y, por lo tanto, a qué se van a dedicar seguramente en un futuro. Y es que esta semana la gran mayoría de los 200.000 alumnos españoles que han hecho la EBAU, la antigua selectividad, han conocido las notas de esta prueba que va a determinar, en cierto modo, qué carrera elegir. Y claro, nos hemos preguntado aquí en COPE cómo se afronta una decisión tan clave, tan importante como esta. Laura Rubio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Iván. Pues las carreras que tienen más empleabilidad son las relacionadas con la salud. En cifras, las matrículas de carreras del ámbito sanitario han subido un 47% en 2021 y es que la pandemia y sus consecuencias han influido en la demanda de más personal sanitario en los últimos dos años. A partir de la tercera posición, en cuanto a las ofertas según la carrera que estudien los alumnos, se encuentran ADE, Derecho e Ingenierías. En el top 10 se cuela también la psicología, muy demandada también en estos tiempos de pandemia, y la educación y pedagogía. Son datos sobre los que se guían en gran parte los alumnos cuando eligen carrera. Nos lo cuenta Almudena Collado, es psicóloga en la Universidad Francisco de Vitoria.
Está claro que siempre hay unas que están de moda, las típicas, Derecho y ADE, que esas funcionan siempre, porque, en fin, sobre nuestras cabezas sobrevuela el tópico de que hay que trabajar en algo que dé mucho dinero, pero bueno, los orientadores vocacionales nos dedicamos a extinguir un poco ese mito, ¿no? Tienes que trabajar en algo, pues que te haga feliz, que te haga realizarte profesionalmente y personalmente. Tiene que ser algo en lo que tú encuentres una pasión y te motive cada día, ¿no?
Lo más importante, elegir bien dependiendo de tus destrezas y mantener un equilibrio con la vocación que cada uno tiene. Si no has alcanzado la nota de corte, seguro que se puede tener otra oportunidad en un futuro no muy lejano.
Más allá de esas elecciones andaluzas, este domingo también nuestro país vecino, Francia, acude a las urnas. Los más de 48 millones de electores del país decidirán la composición de la Asamblea Nacional en esta segunda vuelta de las elecciones legislativas, que tiene mucha importancia porque el partido del presidente Emmanuel Macron parte como favorito, pero podría quedarse sin mayoría absoluta a consecuencia del repunte del populista de izquierdas Mélenchon, corresponsal en París, Asunción Serena.
El nivel de participación a mediodía era de 18,99%, medio punto más que en la primera vuelta de las elecciones, que terminaron con una abstención récord de 52,5%. Pero ese incremento es desigual según las regiones, como París, donde solo han votado un 11%, una desmovilización que ha podido comprobar Magui. No había nadie, incluso la gente que lleva el registro estaba discutiendo en el patio. Para Magui Añez hay una explicación. ¿Y qué quiere que hagan si no están de acuerdo con ninguno de los candidatos? Aunque pienso que abstenerse es un tema delicado, porque eso quiere decir que no se toma uno en serio la democracia. A las 8 de la tarde comenzarán a conocerse las primeras estimaciones. Para los 15 ministros que se presentan, el objetivo es doble: ganar su escaño como diputado y mantener su puesto como ministro, porque la norma, según Macron, es que deben abandonar el Ejecutivo si no ganan estas elecciones.
Y en este mediodía COPE también tenemos que hacer una parada en Teruel, donde este domingo sus habitantes, sus ciudadanos, se han despertado con un gran disgusto, porque la columna sobre la que se apoya el tórico, símbolo de la ciudad, se ha derrumbado a primera hora de la mañana. Según el ayuntamiento, el hierro que sujetaba la estatua se encontraba en mal estado. Anabat.
La caída se ha producido mientras se llevaban a cabo los trabajos de desmontaje de los actos del Congreso Nacional del Toro de Cuerda que se ha celebrado este fin de semana en Teruel. En el momento de la caída apenas había gente en esta céntrica plaza turolense, por lo que no hay que lamentar daños personales. Los desperfectos se van a intentar arreglar lo antes posible para que todo esté reparado de cara a las fiestas de la vaquilla que comienzan dentro de 15 días. La alcaldesa Emma Buch.
En estos momentos la fuente está ya en reparación, también el torico que ha sufrido algún desperfecto y que inmediatamente repararemos.
Todo hace indicar que la caída sea debido a que la estructura metálica que sustentaba la columna se encontraba en mal estado.
Y hoy a las 9 de la noche Tenerife y Girona se van a enfrentar en la final de los playoffs para decidir quién sube a primera división de la Liga Profesional de Fútbol, acompañando a la Almería y Valladolid, que ya lo hicieron hace unas semanas. Un ascenso que supone una gran alegría no solo por subir de categoría y para los fans de estos equipos, sino por el número de ingresos que supone para el propio club y sobre todo para la propia ciudad. Por ejemplo, cuando la Almería subió a primera en 2013, la ciudad percibió unos 20 millones, de los que 4 fueron directamente para la hostelería. Aquí en COPE nos hemos acercado a algunas de esas ciudades que en unos meses volverán a vivir el ambiente de primera división. Por ejemplo, Valladolid. Allí ya se frotan las manos para recibir al Real Madrid, al Barcelona o al Atleti. Nos lo cuenta Nasser, dirige un bar a escasos metros del Estadio José Zorrilla.
Para nosotros es genial, porque poder ver un Valladolid-Real Madrid o un Valladolid-Barcelona cada fin de semana, pues hay bastante jaleo en el bar con estos equipos. Segunda tiene el jaleo, pero tampoco tanto, ¿sabes? 30% más de facturación en los partidos.
La otra cara de la moneda, los equipos descendidos, por ejemplo, uno de ellos era el Granada, de cara a esta próxima temporada que va a jugar en segunda. El sector empresarial de la ciudad estima pérdidas por valor de 40 millones de euros. Fran trabaja en un bar situado a tan solo 5 minutos del Estadio Nuevo Los Cármenes. Estima que de cara a la próxima temporada el número de clientes va a bajar.
Hasta que no empiece a trabajar la temporada y veamos cómo va la cosa, va a notar que va a haber menos, pues sobre todo con los equipos grandes, Madrid, Barça y todo eso, eso mueve mucha gente. Se va a ver que va a haber a lo mejor menos gentecilla los días de partido, pero no, a lo mejor los días de partido, en vez de haber gente de más, pues habrá una milla menos.
Curioso e interesante lo que supone para una ciudad algo así. Ya lo sabes, a partir de las 7:30 de la tarde, es especial Elecciones Andaluzas, dirigido por Carlos Herrera. Gracias por estar ahí, como siempre, y como siempre, la radio sigue. Gracias por escucharla. Te quedas ahora con el tiempo de juego. Buena tarde a todos.